comprado nuevos fuegos en la Puebla de Cazalla, en Sevilla, Benamourel, en Granada y también en Aracena, en Huelva. Segunda clave, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, dice que no aceptarán garantías de seguridad para Ucrania que no tengan en cuenta los planteamientos del Kremlin. Asegura que abrir ese debate sin ellos es una utopía y un camino a ninguna parte. Mientras, los jefes militares de los 32 miembros de la OTAN sostienen que el objetivo prioritario sigue siendo lograr una paz justa, creíble y duradera. Tercera clave, la policía, en colaboración con los carabinieri italianos, ha detenido en Ibiza a tres personas relacionadas con la mafia calabresa. Se les acusa de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. En los registros se les han incautado 35.000 euros en efectivo, joyas y documentación falsa. Y cuarta clave, detenidos tres hombres en Vigo que entraron en la casa de un hombre de 90 años, lo amenazaron con una pistola, lo ataron y lo golpearon hasta conseguir que les entregase 20.000 euros en efectivo y el código PIN de su tarjeta. Los asaltantes habían intentado días antes del suceso robar un cajero de la localidad de Coruxo. Los agentes tardaron un mes en identificar a los autores, que formaban un grupo criminal especializado en robos con violencia.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante años, cuando en España se hablaba de la llegada de migrantes, enseguida veías cómo el tema de conversación giraba rápido hacia Canarias. El archipiélago atlántico se ha convertido en el gran símbolo del drama. Miles de personas llegando en cayucos desde Senegal, Mauritania e incluso Gambia. Rescates al límite en alta mar, centros de acogida levantados a toda prisa y colapsados posteriormente en cuestión de días, menores durmiendo en carpas o pabellones improvisados. Durante todo este tiempo, Canarias ha representado la cara más dura de la inmigración en España, porque la ruta era y sigue siendo la más peligrosa del mundo. Más de 1.000 kilómetros de océano abierto, días de travesía y embarcaciones que muchas veces se pierden sin dejar rastro. Solo en 2024, algunas organizaciones cifran en más de 10.000 personas muertas intentando alcanzar las costas españolas, muchas de ellas en ese corredor atlántico. Y ese es el número que se sepa, porque imagínate cuántos habrán muerto de verdad. Por lo tanto, Canarias siempre ha sido foco de atención. Últimamente, por ejemplo, estamos viendo cómo el gobierno deriva semanalmente a los menores migrantes no acompañados llegados al archipiélago a diferentes puntos de la península. Sin embargo, aunque la atención lleve tiempo puesta en Canarias, la fotografía empieza a cambiar y parte de la presión que soportaba el archipiélago atlántico se ha desplazado hasta el Mediterráneo central. Vamos a viajar hacia Baleares. En Baleares, lo que hace apenas unos años era un fenómeno aislado, se ha convertido en un goteo constante que en los últimos días ha alcanzado una intensidad sin precedentes. No hace falta irse muy atrás en el tiempo. Esta misma tarde, un hombre ha fallecido y otro, de 30, ha resultado herido muy grave en el naufragio de una patera en la que iban 23 personas. Los afectados llevaban 6 días en el mar a la deriva. Nunca antes habían desembarcado tantos inmigrantes en tan poco tiempo en este archipiélago. La última semana es un ejemplo claro. Más de 1.000 personas han llegado en apenas 8 días. El lunes y el martes fueron 111 migrantes rescatados en 6 embarcaciones entre Mallorca, Formentera y Cabrera. En Ibiza y Formentera, solo en 7 días, se han contabilizado 416 llegadas en 26 pateras.
Para entender qué es lo que está ocurriendo, primero conviene repasar las rutas. España tiene 3 principales corredores de entrada. La primera es la del Estrecho y el Mar de Alborán. Hablamos de las costas de Marruecos frente a Cádiz, Málaga o Almería. Es la más corta y, aunque ha perdido protagonismo, sigue siendo utilizada tanto por subsaharianos como por magrebíes. El periodista especializado en migración, Gianpaolo Musumeci, investigó el negocio de la trata de personas durante 2 años. Entrevistó a los capos de la mafia en Afganistán, Libia, Egipto. y las conclusiones de sus entrevistas las recogieron en un libro llamado Confesiones de un traficante de personas.
Realmente son las personas indicadas en el sitio indicado. ¿Y a qué me refiero? Pues, por ejemplo, si tú eres un hombre de negocios con una flota de camiones para transportar productos en Turquía, por ejemplo, estás en una buena posición para empezar un negocio como mafioso. Si eres un pescador con muchos barcos en Libia, en Túnez o en Marruecos, seguramente estés en una muy buena posición para empezar un negocio de trata de personas.
La segunda, la más dura, es la de Canarias. Hablamos de embarcaciones que parten sobre todo de Senegal y Mauritania y que se adentran en el Atlántico y quedan a merced de las corrientes. Aquí las mafias operan con brutalidad, prometen un trayecto rápido, pero en muchos casos embarcan a los migrantes con combustible insuficiente, sin prácticamente comida, sabiendo que algunos de estos cayucos nunca alcanzarán la costa y que puede que por el efecto de las corrientes acaben incluso en el continente americano.
Lo hacen por dinero, porque se dan cuenta de que, siendo un traficante de personas, siempre tienes clientes. Incluso si tus clientes mueren, si tú pierdes un camión con clientes, no pasa nada. Por todo el mundo hay países con gente que quieren llegar a Europa, a Estados Unidos, o España específicamente, o Italia específicamente.
Y la tercera ruta, la más creciente en los últimos tiempos, la de Baleares. Parten desde las costas de Argelia en lanchas cada vez más grandes y con motores más potentes. A diferencia de las otras, esta ruta es vista como un puente hacia Europa. Las islas no suelen ser el destino final, sino la escala hacia Francia, donde muchos migrantes tienen familiares.
Y muchas veces estas organizaciones criminales tienen contacto con otras organizaciones dedicadas a la droga o al terrorismo, porque es una fuente de dinero.
Lo que diferencia Baleares de otras rutas es la rapidez con la que el fenómeno ha escalado. En 2020 apenas se hablaba de esta ruta. En 2023 las llegadas empezaron a crecer. Y hoy, en el verano de 2025, ya son más de 4.300 las personas que han alcanzado sus costas en lo que va de año. Estamos hablando de un 77% más que en 2024. El número de pateras también se ha disparado, 230 frente a las 149 del año anterior. Y en el interior de esos cayucos, niños, mujeres, familias, bebés en muchos casos. Eugenia Sánchez es pedagoga. Lleva 5 años trabajando en una ONG que se encarga de dar formación a los menores migrantes no acompañados para que puedan labrarse un futuro el día de mañana. Eugenia pudo ser la profesora de Otman, el primer menor extranjero no acompañado de España en llegar a la universidad, y que estuvo aquí con nosotros en esta linterna.
Otman es un chico muy sensible, muy comprometido, de profundos valores. El hombre llegó perdido, asustado, solo, en situación de calle, sin dinero para nada, sin tener cubierto lo básico. Y, por supuesto, en ese momento, sin pensar que iba a estar hoy en la universidad. Si a estos chicos se les acompaña, no se les abandona, se les ayuda a que puedan conseguir sus sueños, pues lo consiguen.
Los que intentan aprovecharse de situaciones de debilidad como la de Otman son las mafias. Organizan viajes que cuestan en torno a 1.500 euros por persona. Muchos migrantes no tienen ese dinero y se endeudan para poder pagarlo. Se trata de redes bien organizadas que detectan la debilidad de un territorio, en este caso las Islas Baleares, con un mar más corto de atravesar que el Atlántico y con menos vigilancia que el Estrecho. Y claro, aprovecha la situación. Juan Carlos Lorenzo es portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
En las rutas que parten del norte del sur de Marruecos, norte del Sahara Occidental, son normalmente pateras o neumáticas. Las embarcaciones más de fibra, denominadas cayucos, más pequeños los mauritanos, más grandes los senegaleses y gambianos.
Las lanchas utilizadas en la ruta balear son cada vez más grandes, con motores más potentes, capaces de cubrir los más de 300 kilómetros que separan Argelia de Mallorca en una travesía de entre 10 y 12 horas. Para quienes pagan el pasaje, Baleares es solo una parada. El objetivo real, casi siempre, es llegar a la península y de allí seguir hacia Francia. Y si en el mar la situación es peligrosa, pues en tierra es casi insostenible. Magdalena García Gual es vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y nos atiende esta noche en directo a La Linterna. ¿Qué tal, Magdalena? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La pregunta que os tengo que hacer es, ¿en qué situación estáis? ¿Tenéis capacidad para seguir acogiendo y recibiendo gente?
Mira, estamos en una situación de saturación sin precedentes. Sin precedentes. Todo ello derivado, como muy bien estabais explicando, y ahora os escuchaba la cabecera, derivado de una crisis humanitaria, de una crisis migratoria, como digo, sin precedentes. Porque tenemos que contextualizar un poco, y no estamos viviendo en Mallorca una crisis de acogida de menores. Estamos viviendo una crisis migratoria en general, ¿vale? En los últimos 18 días, para que os hagáis una idea, han llegado a Mallorca 38 menores. 38 menores en 18 días. Pero han llegado 4.323 adultos. O sea, en lo que llevamos de año. Quiere decir que aquí estamos manejando unas cifras que no tienen ningún precedente. Y estamos trabajando sobresaturados en el sistema de protección de menores en cuanto a los menores extranjeros no acompañados. Y estamos 10 veces por encima de nuestra capacidad, un 1.150%, y está el sistema muy tensionado y la situación empieza a ser muy complicada, y además estamos pues sin ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno central ni de la delegación del Gobierno aquí en Baleares.
El Consell de Mallorca asegura que las plazas destinadas a los menores migrantes soportan una sobreocupación, y leo bien, creo, del 1.150%.
1.150, sí, estamos prácticamente pues 10 veces más de lo que podemos gestionar.
¿Y
sí.
cómo se traduce esto en la vida diaria de los centros?
Bueno, pues os podéis imaginar, es muy difícil. El sistema, como os digo, el sistema de protección de menores está muy tensionado, muchísimo, porque, claro, es que estamos hablando de que estamos aquí tutelando y alojando a 10 veces más menores de los que podemos en realidad, ¿no? Lo estamos haciendo con toda la mayor dignidad posible y con toda la responsabilidad que sabemos que nos corresponde, porque es nuestra competencia. Pero todo ello, como os decía al principio, es derivado de una crisis humanitaria que no es nuestra competencia, ¿no? Que nosotros entendemos que se deriva de una nula y muy nefasta gestión desde el Gobierno central y desde su delegación del Gobierno aquí en Baleares, que no está haciendo absolutamente nada. Estamos dejados de la mano de Dios. Y claro, aquí en nuestros centros de primera acogida o los centros ya básicos están totalmente saturados. Como os podéis imaginar, esto nos va a llevar a una situación o nos puede llevar a una situación en la que vamos a tener que dedicarnos únicamente a hacer una atención básica. Vamos a tener que dejar de hacer la atención, de acompañamiento, de inclusión, de itinerarios educativos que estamos haciendo actualmente, y vamos a tenernos que dedicar puramente a una atención asistencial, porque es que no tenemos ni más recursos, ni más espacios, ni más profesionales. Las entidades del tercer sector están también desbordadas. O sea, es que la situación aquí sorprende. Yo sé que la gente de fuera les sorprende que en Mallorca nos esté pasando esto, pero es una saturación, como digo, sin precedente.
Hace unos días creo que hizo unas declaraciones en las que aseguraba que nos estamos cargando la atención con dignidad que merece cualquier niño. ¿Qué ves sobre el terreno para llegar a esa conclusión, al margen de la llegada incesante?
Pues efectivamente yo hacía esas declaraciones y decía eso un poco por lo que os estoy explicando ahora, ¿no? A ver, el sistema de protección de menores, pensad que es único para todos los menores, ¿no? Y entonces estamos hablando de más de 600 niños en Mallorca, de los cuales 460, o sea, 2 de cada 3 son menores extranjeros no acompañados. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que tenemos que dedicar unos esfuerzos ingentes a atender a estos menores. Y eso quiere decir que también pensad que eso lleva toda una gestión administrativa y burocrática muy, muy fuerte y además muy complicada, porque la mayoría de los chavales, porque no son niños, mayoritariamente son adolescentes, ¿eh? Según nuestros números, la mayoría tienen entre 15, 16 y 17 años, el grueso de los que llegan. Pero llegan indocumentados, llegan sin papeles, tenemos que contactar con familias de origen, que eso es muy difícil. Bueno, luego, si no, tenemos que derivar a Fiscalía para que hagan pruebas de edad. O sea, todo eso nos supone una ralentización del sistema burocrático y administrativo muy complicada, muy complicada. Entonces, claro, nos está tensionando mucho todo lo que es el Instituto Mallorquín de servicios sociales.
¿Y cómo está?
Claro, perdona, referente a lo que me preguntabas, vamos a ver, ahora mismo estamos haciendo una atención muy individualizada, una atención con mediadores culturales a la llegada. Piensa que la barrera idiomática es un problema y es importantísima en una primera acogida, que tengamos unos traductores, que tengamos unos trabajadores sociales, unos educadores en esas primeras horas y en esa primera acogida. Luego, todos los módulos formativos que podamos hacer con los chicos de idiomas, luego de derivación a escolarización, en el caso de que quieran escolarizarse. Todo ese trabajo, claro, se va a tener que dejar de hacer en un momento u otro, porque los recursos, como digo, no son ilimitados, en beneficio de poder asistir y dar atención a más menores. No sé si me explico, ¿vale? Pues claro, como ya estamos hablando de 460 menores hoy, porque aquí las cifras van minuto a minuto, vamos cambiando y van aumentando, por desgracia. Entonces, por eso me refería yo que desgraciadamente estamos a muy poco de tener que pasar a dar una atención puramente asistencial. Y es una lástima.
¿Y los trabajadores autosociales cómo estáis? O sea, esa gente que está en contacto con los menores, claro, tiene una carga cada vez mayor.
Cada vez mayor, claro. Y además pensar también que detrás de cada menor hay una historia, y hay una historia dramática, ¿vale? Porque, claro, se han subido en una patera y han venido hasta aquí. Y bueno, pues eso también, cada uno tiene su historia, tiene su mochila y tiene su bagaje, ¿no? La situación está complicada también a nivel profesional, porque las entidades, también pensad que nosotros somos una isla, Mallorca, el problema de contratación de profesionales, también todo se nos complica, ¿vale? Entonces, claro, no es fácil. Piensa que nosotros en 2 semanas hemos tenido que recolocar 38 menores, acogerlos, tutelarlos. Claro, necesitas mucho personal para hacer todo esto, ¿no? Entonces, claro, el personal trabaja, como digo, pues con presión, con tensión, pero bueno, siempre desde el cariño, desde la responsabilidad y sobre todo desde la dignidad que se merecen todos y cada uno de los menores que llegan a nuestra isla. Que quería, además, si me dejas, hacer una puntualización.
Sí, claro.
Que os he escuchado que decíais que Mallorca servía como lugar de paso. Es cierto que durante mucho tiempo lo hemos sido y lo seguimos siendo, pero cada día lo somos menos. Tenemos comprobado, según los datos, que muchos de los jóvenes que nosotros tenemos tutelados, migrantes no acompañados, cada vez más cumplen los 18 años en nuestro sistema de protección. Eso quiere decir que se quedan, cada vez más se quedan en Mallorca.
Pues Magdalena García Gual, vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Como te comentábamos hace un momento, en Mallorca hay 466 menores tutelados, muchos llegados en las últimas semanas. De hecho, siguen llegando. Hoy han vuelto a llegar. Hablamos de adolescentes de 14, 15 años que viajan solos, que se embarcan sin compañía de adultos, que llegan a las islas exhaustos, si es que llegan, y que requieren una atención inmediata que el sistema muchas veces no puede dar.
Eso es la realidad, en este caso, de un colectivo de especialísima vulnerabilidad, lo cual hace bastante difícil o prácticamente imposible una gestión adecuada de un proceso de integración y de educación para dichos niños y niñas, para la infancia no acompañada.
Las residencias y centros de acogida no tienen capacidad y en algunos casos se han habilitado espacios provisionales para darles cobijo. Y ojo, el drama se multiplica cuando pensamos que muchos de esos menores jamás van a volver a ver a sus familias.
Una de las principales preocupaciones del gobierno, de los ciudadanos y de todas las Islas Baleares es la situación de la crisis migratoria. En las últimas 5 ocasiones que he podido hablar con el presidente del gobierno, le he actualizado la situación y le he advertido de que la dinámica es muy negativa. Corremos el riesgo de acabar como las Islas Canarias.
Las instituciones baleares han alzado la voz de alarma más de una vez. La presidenta del gobierno, Marga Proens, a quien acabas de escuchar, ha convocado a los 4 consells insulares a una reunión de urgencia mañana. Hasta ahora, Broems habla de una situación insostenible desde el punto de vista humanitario y ya denuncia que Baleares no cuenta ni con los recursos ni con las competencias necesarias.
Tenemos un problema. Un problema económico, un problema social, un problema de servicios públicos, un problema de seguridad en nuestras fronteras. Y el gobierno continúa negando un problema que nadie puede negar. Existe una ruta de inmigración irregular que está preocupando y mucho a los ciudadanos de las Islas Baleares.
Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Hemos aprendido algo de Canarias? Allí la respuesta está siendo lenta. Muchos dirigentes denuncian que viene marcada por la improvisación, además. Las islas de nuestro país llevan meses pidiendo un reparto de menores justo y más recursos estatales, pero hoy Baleares vive un escenario muy parecido al de Canarias, con un riesgo añadido, que la crisis se consolide como estructural en nuestro país sin que nadie haya elaborado un plan claro para gestionarla.
Voy a pensar en ti. No olvidar tu nombre.
Victoria Bellá es responsable de socorros y emergencia de Cruz Roja en Baleares. Victoria, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En la última semana han llegado más de 1.000 migrantes. ¿Cómo se hace frente a esta situación?
Bueno, pues nosotros tenemos, a priori estamos preparados para atender este fenómeno desde ya hace unos años, porque se va dando de forma periódica, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hacemos en primer lugar sobre todo dar una atención humanitaria, porque es nuestra prioridad, con nuestros equipos de voluntariado en primera instancia. Tenemos equipos multidisciplinares que atienden, pues, lo primero de todo, la salud de las personas. Queremos garantizar que las personas no están sufriendo ningún problema de salud que ponga en riesgo su vida. Y a partir de ahí hacemos una cobertura de necesidades básicas, ¿no? Damos un pequeño kit de alimentación y nutrición y hidratación básico, higiene, ropa seca y abrigo cuando hace falta, que en estos momentos no es el caso, ¿no? Paralelamente a esto, en esa primera atención, lo que hacemos es hacer un análisis y una detección de vulnerabilidades más allá de la vulnerabilidad intrínseca de la condición de persona migrante y además del trayecto que hace la gente que llega hasta aquí. Y tenemos también dentro de los equipos multidisciplinares personas que se encargan, pues, también de hacer intérpretes y de hacer esa mediación intercultural para sacar esa información que puede servir posteriormente para asignar el recurso óptimo a cada una de las personas.
No sé si esta es una de las mayores oleadas de los últimos años. Recuerdo el verano pasado que las llegadas sí fueron constantes, incluso de mayor número. Recuerdo fines de semana de 450, 500 personas. Esto da la sensación de que está siendo un goteo constante, ¿no? Lo que estáis sufriendo los últimos días. Cada día llegan 120, 150.
Sí, es verdad que llevamos este mes de agosto con el fenómeno con bastante intensidad, ¿no? Está llegando bastante gente. También es cierto que, como el mes de julio el estado del mar estuvo mayoritariamente, más del 60% de los días, pues no era apto para la navegación del tipo de embarcaciones que llegan hasta aquí. Entonces, por lo que observamos, parece ser que se acumuló el número de gente que tenía previsto salir anteriormente, pues se acumuló y ha salido, pues, un poco más de golpe dentro de este principio de agosto, y especialmente a partir de esos días, ¿no? Del 10, 11, 12 de agosto, que han sido cuando han llegado desde entonces esas 1.200 personas. Es verdad que probablemente, analizando periodos cortos, probablemente en un periodo de una semana, 8 o 10 días, sí que es la vez que nos ha llegado gente con mayor frecuencia y mayor intensidad.
¿Cuál es el perfil de la gente que llega?
Bueno, el perfil ha ido variando a medida que ha ido evolucionando la situación, ¿no? En Baleares llegaba al principio de todo, cuando esto empezó a darse, que era muy muy esporádico, en el año 2017, 18, después en el año 19 ya un poquito más, y hasta, diríamos que hasta el año 21, hasta el año 2021, el perfil que teníamos eran personas procedentes de Argelia, y además de nacionalidad argelina, ¿no? Personas mayoritariamente hombres, casi en un 99, incluso algún año un 100%, jóvenes en edad de trabajar entre los 16-17 hasta los 40 años, salvo excepciones, ¿no? Pero sí que es verdad que a partir del año 2022, especialmente el 2023, empieza a salir también, salen de los mismos puntos que salía el perfil anterior, personas que proceden de la África subsahariana, tanto de la parte occidental como de la parte oriental, en el Cuerno de África, Somalia, ¿no? En este caso, además, empieza a variar también el ya no solo la nacionalidad o la etnia, sino también las edades y el sexo. Empiezan a venir mujeres, familias completas, niños, personas más mayores, personas con problemas de salud crónico, personas con discapacidad incluso, ¿no? Física o con problemas de movilidad. Ha ido variando a un perfil mucho más heterogéneo de lo que era en un principio. La verdad es que hay una pequeña diferencia, ¿no?, entre el perfil que recibimos en Mallorca y el que recibimos en Ibiza y Formentera, porque en Ibiza y Formentera sigue siendo perfil mayoritariamente de procedencia magrebí, mientras que en Mallorca es a la inversa, más o menos en la misma proporción. En Mallorca estamos en un 80% hasta el día de hoy de personas procedentes del África subsahariana, y en Ibiza es al revés, un 75% son son magrebís mayoritariamente argelinos.
Y viendo la situación que se ha vivido estos últimos meses en Canarias, ¿detectáis también la presencia de menores?
Bueno, menores sí, menores siempre ha habido, están los dos perfiles, ¿no? Los menores no acompañados, que es verdad que nosotros ahí solo hacemos una primera atención y automáticamente pasan a disposición de los consejos insulares, de los servicios de menores, que son quienes tienen las competencias, y ahí ya pues ya, como no tenemos centros de menores, pues ya no volvemos a trabajar con ellos. Y después están las familias, ¿no?, que vienen con niños, que en este caso sí vienen las familias, y por norma general su intención es continuar con su trayecto migratorio, pero es cierto que antes de proceder a gestionar su traslado hacia Península, hacia algún centro de atención humanitaria, pues se ordena que se compruebe, no por parte de Cruz Roja, evidentemente, sino de las autoridades competentes, la relación familiar mediante las pruebas de ADN.
Y claro, supongo que ahí escuchas muchas historias. Cuando les atiendes, cuando estás con ellos. Y es cierto que muchos utilizan Baleares como un punto de paso, que su objetivo es ir a Francia o a Bélgica, donde tienen familiares, y poder establecerse allí.
Sí. Mayoritariamente lo vemos también porque, como en la fase posterior, que no es el área de mi especialidad, pero por también lo hace Cruz Roja en la fase posterior, gestionamos su salida hacia otros recursos en la península, en una parte de estas personas. Vemos que en el puerto, pues prácticamente la práctica totalidad de las personas que hemos atendido en la primera fase están en puerto esperando para salir con un ferry hacia la península. A algunos, pues porque tienen alguna vulnerabilidad que hace que se les asigne un recurso de atención humanitaria para que en primera instancia puedan estar atendidos y puedan ser atendidos correctamente, ¿no? Y el resto, pues porque tiene el objetivo de seguir el trayecto migratorio hacia otros países.
¿Tenéis recursos suficientes? ¿Necesitáis algo?
Bueno, al fin y al cabo, esto es una situación de emergencia, ¿no? La emergencia es una situación que conocemos que va a pasar, pero no sabemos cuándo ni con qué intensidad. Nosotros tenemos en principio unos recursos, trabajamos mucho con voluntariado evidentemente formado, preparado y con los perfiles que son necesarios para cada tipo de asistencia, y después con los equipos de gestión que se encargan de que este voluntariado esté preparado y que todos los recursos estén al día y listos para intervención. ¿Qué pasa? Que estar preparados siempre para atender cualquier volumen es casi imposible, porque esto es un fenómeno que fluctúa mucho, no es algo que podamos decidir, que vienen cuatro embarcaciones de lunes a viernes de tal hora a tal hora, ¿no? Ni siquiera 24 horas, sino que es no deja de ser una emergencia. Lo que hacemos es tener mecanismos de apoyo, mecanismos en los que a través del apoyo entre territorios, porque este fenómeno se da aquí en Baleares, pero se da en Canarias, pero también se da en todo el sur de Andalucía, bueno, perdón, en toda Andalucía y en la costa levantina, ¿no? Y en Murcia y Alicante. Entonces, como por norma general no sea con la misma intensidad y frecuencia en el mismo momento en cada sitio, pues tenemos mecanismos de apoyo, planes de contingencia, que en primera instancia nos permiten dar respuesta a un cambio de esa tendencia, y cuando vemos que la tendencia se consolida, entonces trabajamos para incrementar los equipos de forma ya más estable.
Pues Victoria Bella, responsable de socorros y emergencias de Cruz Roja en Baleares, muchísimas gracias por atendernos esta noche, porque sé que tenéis mucho trabajo y porque te agradezco especialmente que hayas sacado este hueco para contarnos cómo trabajáis.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos voz.
La inmigración, tenemos que tener claro que no se va a detener, ni en Canarias, ni en Baleares, ni en el Estrecho. Quien huye de la pobreza o de la falta de oportunidades, pues va a seguir buscándose un futuro, aunque tenga que poner su vida en una patera. Y España necesita una política que vaya más allá del debate partidista. Después de Canarias, Baleares o Ceuta, nos demuestran que la cuestión ya no es si vendrán más inmigrantes, sino si estaremos preparados para atenderlos con la dignidad que merece cualquier ser humano. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, pero no solo entre nosotros, los que vivimos aquí, también entre los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Pues sí, por eso tanto si vives en un chalet, conduces una moto o tienes un gato, como si diriges un internado gótico, o tu moto tiene colmillos, o tu mascota es un licántropo, en Línea Directa te lo aseguran. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escribe a Ángel Expósito en x @expósitocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna,
o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar. como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En clase de economía. Septiembre parece el mes elegido por el gobierno para acometer la quita de deuda a las comunidades autónomas, una condonación que va a beneficiar especialmente a Cataluña y que el Ejecutivo pactó con Esquerra Republicana en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez en 2023. El objetivo, Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Es aprobarla antes de final de año.
Sí, es algo que ya adelantó el Ministerio de Hacienda el pasado mes de febrero. La intención era esa, acometer una quita de deuda pactada con los independentistas y que supondrá condonar más de 17.000 millones de euros a Cataluña, casi el 20% de lo que adeuda en total la Generalitat al Estado. Una propuesta que ya en su día, cuando la perfiló la vicepresidenta ministra de Hacienda María Jesús Montero, contó con la oposición frontal de el 80% de los gobiernos autonómicos, todos, claro, los gobernados por el Partido Popular y alguno también gobernado por el Partido Socialista. La medida, hay que recordar, contempla la condonación de más de 83.000 millones en total. Irá en un principio a uno de los primeros consejos de ministros tras el parón estival, este mes de septiembre, como decías. Desde Esquerra pues celebran el paso, pero exigen avanzar en la financiación singular de Cataluña para pactar los presupuestos. Y es que este puede ser el primer acercamiento del gobierno para buscar aprobar esas cuentas públicas que ha tenido que prorrogar hasta en dos ocasiones. Ya sabes que este plan se le ofreció a todas las comunidades autónomas, excepto por supuesto Navarra y el País Vasco, por sus regímenes forales, y que tiene el objetivo, dice el gobierno, de aliviar pues las cargas financieras de los gobiernos autonómicos. Junto a Cataluña es Andalucía la otra gran comunidad beneficiada porque se va a restar de su deuda casi 18.000 millones de euros.
Las autoridades europeas ya advierten de una desaceleración de la economía de la eurozona. El acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión es uno de los principales motivos. Victoria Ballesteros.
Sí, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, prevé que la zona euro perderá impulso en el tercer trimestre cuando entren en vigor los aranceles de Trump, que se van a incrementar, además de que aún existe cierta incertidumbre respecto de los gravámenes que se aplicarán sobre sectores concretos como semiconductores y medicamentos. Todos esos datos se van a tener en cuenta para las próximas proyecciones y decisiones que tome el Banco Central Europeo a partir de septiembre. Lagarde ha defendido también la necesidad de que Europa busque estrechar otros lazos comerciales para poder exportar sus productos.
Pues lo ha dicho Lagarde en un día en el que hemos conocido que la inflación en la eurozona se ha estabilizado en el 2%. Lo que quería decir, o lo que quería y lo que buscaba precisamente el Banco Central Europeo, ¿no?
Claro, es el porcentaje que calculaba precisamente el BCE para dar, dice, por controlada, vamos a ponerlo entre comillas, la inflación y para cesar la bajada de tipos casi constante que ha venido acometiendo en los últimos meses. Es que a pesar de esa estabilización en el porcentaje de la inflación, es verdad que lleva rondando ese 2% varios meses, los precios siguen subiendo, aunque moderando el incremento en toda Europa. Tiran hacia arriba de media el encarecimiento de los servicios, los alimentos, lo hemos visto aquí en España, también el alcohol, el tabaco, sobre todo en el norte de Europa. Sin embargo, esta media no se distribuye por igual en todos los Estados miembros, porque hay algunos como Francia, Irlanda e Italia, que se sitúan por debajo de ella, de ese 2%, y algunos como nosotros, como España, que la superamos con el 2,7%.
Este dato, la verdad, es que a mí me ha llamado mucho la atención cuando lo he visto. 4 de cada 10 autónomos destina entre un 25 y un 50% de sus ingresos solamente a pagar el alquiler de su local. Es parte de la presión fiscal que ahoga al colectivo, claro.
Y es lo que denuncian, es una de las causas, la revela el estudio realizado por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, ese aumento descontrolado del precio de los alquileres, pues que está asfixiando aún más a un colectivo que viene denunciando desde hace meses pues las dificultades que atraviesa por esa presión fiscal a la que le somete el gobierno. Eso es lo que al menos avisan estos colectivos, estas asociaciones. Y es que según estas son miles los trabajadores por cuenta propia que cargan con el peso de mantener su actividad bajo esa presión constante con la que apenas pues tienen margen para invertir, para ahorrar o para crecer. Y hay que destacar que el importe derivado de arrendar entra dentro de la lista de gastos deducibles para autónomos. La parte proporcional, claro, de la cuota de alquiler de la vivienda en que se habite y corresponda al espacio de la casa pues dedicado a ejercer su actividad económica. Pero claro, con la subida de los alquileres pues se te va un poquito más de tu sueldo.
Hoy se cumple una semana del cierre de la línea de tren que conecta Madrid con Orense, afectada por los incendios aún activos en Galicia y en Castilla y León. Y finalmente, pues ha reabierto esta misma tarde, algo que ha afectado, según Renfe, a más de 50.000 usuarios. Ante esto, los que tenían un billete han buscado alternativas. La primera que se viene a la mente, el avión. Pero claro, los precios disparados para estos días. La otra opción, el autobús. Pero las pocas plazas libres que habían también se han acabado pronto. El gobierno, lo hizo el propio Óscar Puente, aseguró esta semana que no podía organizar un servicio de autobuses alternativo que sustituyese al de tren. Aseguraba en X, en la antigua Twitter, que no había autocares disponibles para ser contratados. Así que nos hemos preguntado cómo funciona una empresa de transporte de autobuses. ¿Hay vehículos suficientes? ¿No los hay? ¿Cómo es la logística de una compañía de ese tipo? ¿Tienen una flota siempre disponible para estas ocasiones? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Rafael Barbadillo, que es el presidente de Confebus, la Confederación Española de Transportes en Autobús. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Una cuestión, por curiosidad. En casos excepcionales como este, que hemos tenido una semana parada una línea entre dos comunidades importantes, ¿las empresas de transporte de autobuses tienen vehículos disponibles para poder suplir la carencia de tren? Es decir, ¿hay autobuses suficientes en España como para, además de dar el servicio que se da habitualmente, poder llevar a 33.000 pasajeros diarios a Galicia?
Bueno, vamos a ver. El sector, claro, estamos en un momento, como bien apuntabas, que estamos al principio, o sea, estamos en verano, que es el momento punta de demanda del sector, y nadie tiene una flota, el sector no tenemos una flota sobredimensionada para atender situaciones excepcionales, pero aún así siempre se pueden hacer ajustes para poder adaptar los servicios a las necesidades que hay en cada momento, ¿no? El autobús, la verdad, es que es un modo de transporte que siempre está ahí, y cuando ha hecho falta, pues las empresas, es un sector que en España está muy atomizado, hay 2.600 empresas de autobuses en España, siempre pues han respondido. Renfe o los distintos operadores ferroviarios tienen pues contactos habituales con las empresas del sector, y cuando necesitan llaman, y bueno, pues entre el sector, entre las empresas, se organizan para poder atender todos los servicios.
Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si sabes, o como presidente de la patronal, si se han reforzado las empresas, esa ruta Madrid-Ourense durante al menos esta semana, o si se va a hacer en los próximos días, porque habrá mucha gente que todavía requiere hacer ese trayecto.
Sí, bueno, se refuerza lógicamente para poder atender la demanda. No, es difícil, o sea, el no hay billetes en el autobús prácticamente no existe. Es muy difícil cuando vas a comprar un billete de autobús encontrarse con que ya todas las plazas están vendidas, porque siempre que se termina un vehículo se llena, se abre otro a la venta, ¿no? Pero claro, en estas circunstancias actuales, pues es verdad que a lo mejor hay horarios que están ya completos porque no hay suficiente flota en este momento para poder atender toda la demanda, porque como digo, estamos en momento punta, el verano pues se mueven muchas personas por toda España y el autobús es el principal modo de transporte además que se utiliza para moverse en España.
¿Y cómo funciona la logística de una empresa de este tipo? Tienes ahora en verano, imagino que todos los autobuses estarán funcionando porque hay muchas rutas que hacer, hay mucha demanda también, ¿no?
Sí, 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 como digo, estamos en momento punta, es el momento del año donde más demanda hay y bueno, pues es difícil y encima pues estamos en momentos donde además el autobús o la movilidad en transporte público está creciendo, vamos, estamos en momentos récord de demanda, ¿no? Y esto hace que bueno, pues ha incrementado la flota en los últimos años también, pero bueno, aún así pues es difícil poder atender. Entonces, como digo, hay a lo mejor servicios que no se pueden atender, pues el horario de las 6 de la tarde, pues no se pueden poner tantas plazas a la venta o se puede cubrir toda la demanda que había de plazas del ferrocarril en ese momento, pero a lo mejor el de las 7 sí que hay algún vehículos que se puedan incorporar para poder, o sea, es decir, se va adaptando el sector y lo que hacen las empresas además, las empresas de transporte en autobús se van llamando unas a otras para poder colaborar, como que es lo que el argot que utilizamos en el sector, la colaboración entre empresas para, oye, te sobran vehículos, tienes alguno que tengas en este momento que es disponible para poder utilizar, que me están llamando del operador ferroviario para poder atender la demanda y bueno, entre unos y otros se van cubriendo los servicios.
Aparte de que ahora mismo el verano sea, Rafael, la época del año en la que más trabajo, más servicios prestáis, ¿cómo es la situación del sector en general? ¿Se están ampliando las rutas? ¿Has dicho que cada vez hay más flotas, se contratan más autobuses?
Bueno, sí, hay, o sea, estamos viviendo una situación que desde después de la pandemia tardamos un poco en arrancar después de la pandemia, pues es un sector que nos afectó muchísimo, pero sin embargo la recuperación se aceleró muchísimo. Hay dos factores muy determinantes, que por un lado son todas las políticas que se han puesto en marcha de bonificaciones en el uso del transporte público, que nos están beneficiando desde el punto de vista de crecimiento de usuarios, y el otro fenómeno que también nos está impactando muchísimo es que estamos viviendo años récord de turismo en nuestro país, ¿no? Y eso hace que también el uso del transporte en autobús se esté utilizando y estamos en momentos, en años récord de demanda. O sea, el año 24 fue año récord y el año 25 pues las cifras apuntan a que se va a batir el año 2024.
Y hay otra cuestión, Rafael, que no sé si os habéis planteado. Ahora, que está de moda hablar de la España vacía, hay muchos pueblos que se están quejando de que, por ejemplo, Renfe va a dejar de dar servicio. No sé si vosotros, como sector, podéis aprovechar esa ventana de oportunidad. Aquellos lugares donde desaparece una parada de tren, que hay una ruta de autobús. Eso supongo que imagino que ahí cada uno hará sus cuentas, sus cálculos, y cada empresa mirará si puede dar servicio, ¿no?
Pues así es el autobús al final es el único modo de transporte público que llega a todos los rincones del país. Nosotros cubrimos diariamente 9.000 poblaciones que hay en España. Llegamos a la España rural, llegamos a todos sitios y esto se hace de una forma además económica, que es a través del autobús, ¿no? Son concesiones con las administraciones públicas, son contratos de obligaciones de servicio público que nos obligan a, pues eso, como dice el propio la terminología, pues a pasar a atender pues un montón de poblaciones que tienen pues es baja demanda o débil tráfico, como denominamos nosotros, y bueno, pues que tienes que atender, ¿no? Que haya uno o pocos viajeros, pues el autobús tiene que pasar diariamente por esas poblaciones, ¿no? Sí, sí, y el autobús, pues que claramente todos esos huecos se van a seguir cubriendo con el autobús, claro, todo esto que va dejando el ferrocarril, que estaba detrayendo a lo mejor en un momento determinado, cuando apareció el ferrocarril, detraía de viajeros del autobús, pues estos viajeros van a seguir pudiendo disfrutar del autobús en vez del ferrocarril.
¿Cuánta gente hay trabajando en el sector, Rafael?
90.000 trabajadores es el empleo directo que genera en nuestro sector, entre conductores, personal de administración, jefes de tráfico, talleres, etcétera, son 90.000 profesionales.
Y una cuestión, hay algunas profesiones en las que no se encuentra relevo generacional. ¿Vosotros tenéis ese problema?
Pues sí, la nuestra es una de ellas, especialmente, bueno, estábamos hablando de los profesionales de la conducción, de los conductores, pues hay escasez de conductores en este momento, además de por la demanda que estamos viviendo en el sector, es que pues tenemos una dificultad de relevo generacional. Nuestro sector tradicionalmente tenía una cantera natural que era el servicio militar. Muchas personas aprovechaban el servicio militar para obtener los permisos de conducir de tanto de camión como de autobús, y cuando salían pues tenían en la vida privada en la vida civil una forma de ganarse el trabajo. Pero claro, a eso ahora desapareció hace ya más de 20 años, y bueno, pues se ve claramente que hay un hueco desde entonces. Dejan de incorporarse muchos profesionales al sector, y ahora es cuando se están empezando, bueno, pues la edad media está por encima de los 50 años en el sector. Se van a ir jubilando en los próximos años un montón de profesionales que tenemos que cubrir, y si no lo hacemos con personas españolas, pues tendremos que acudir a traer trabajadores de fuera de España.
Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, la Confederación Española de Transporte en Autobús. Muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Muchísimas gracias a ustedes.
Como cada miércoles hablamos del sector primario en esta linterna, miramos al campo, y te tengo que contar que el cultivo de remolacha languidece en nuestro país. El terreno dedicado a esta hortaliza se ha reducido hasta un 40% en los últimos años, según los datos que manejan los principales sindicatos agrarios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa bajada? Algunos de los motivos de esa desaparición paulatina de este cultivo los apuntan expertos como don Aciano Dujo, de Asaja, Castilla y León.
Uno, el bajo precio que se paga al agricultor por la remolacha. Dos, los altos costes de producción que el cultivo tiene. Y tres, la bajada en lo que es la producción debido a la prohibición de la Unión Europea a la utilización de la semilla con neocotinoides.
También afecta el descenso acusado del precio del azúcar, algo que arrastra al productor. Ya no se pueden cubrir los elevados costes de producción. Javier Pozo es uno de estos agricultores que se dedica al cultivo de remolacha y lo hace en Villarín del Páramo, en León. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿la zona afectada por los incendios está cerca de donde tú cultivas?
Bueno, pues está concretamente, estamos a unos 15 kilómetros, unos 15-20. No ha afectado nada aquí físicamente, pero bueno, lógicamente el corazón lo tenemos todos un poco encogido, porque es dantesco lo que estamos viviendo, no solo aquí, sino en toda España con los incendios. Pero bueno, aquí solamente nos afecta el tema humo, visibilidad y poco más, que ya es bastante.
¿Cuántas hectáreas de terreno tienes tú dedicadas a la remolacha? Y
pues sí, dime.
No, ¿y si es rentable cultivarla?
A ver, yo creo que yo en mi explotación ahora mismo manejo unas 24 hectáreas de remolacha. He bajado la superficie, como bien decíais antes. ¿Rentable? Sí, siempre que tengas una producción alta es rentable. El problema es que, bueno, veníamos de años buenos de precio, los precios han caído y últimamente estamos teniendo un grave problema, aparte de lo que pueda haber de herbicidas y todo, pues habíamos tenido unos problemas muy fuertes con una enfermedad de hoja, de sanidad foliar, que es la cercospora. Y bueno, en principio, ya no, más que la rentabilidad, yo creo que es un poco el desánimo que hay. Ahora que también ves que cierran la fábrica de producción aquí en La Bañeza, te desanima un poco. Sí que, bueno, se llevan otras factorías que de siempre se han llevado, como Valladolid en Olmedo, que también están más lejos. Pero bueno, más es el desánimo que otra cosa, y como a veces a lo mejor nos trata la industria a la hora de producir remolacha con un precio que tiene un poco variable.
Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Claro, yo te quería preguntar eso, ¿qué factores crees tú que influyen a todo aquel que ha dejado de cultivar remolacha en estos últimos años?
Mira, yo te voy a comentar, a ver, yo soy cultivador de remolacha tradicional. Cuando te digo tradicional, desde que llevo incorporado en el campo, voy a hacer 53 años, ¿vale? Y llevo desde que tenía 25 años. Yo en mi casa, mis padres ya lo cultivaban de siempre, la remolacha. A mí es un cultivo que me gusta. ¿Y qué pasó? Hubo unos años que, bueno, se subieron al carro pues gente ocasional que mira la rentabilidad de ese año, se va y punto, que me parece correcto, porque al final el campo es un negocio y tienes que mirar lo que realmente te interesa cultivar en ese año. Si te es rentable, ese producto lo cultivas, y si no, no. Después también, bueno, vino un poco pues el tema de la política agraria común, de cómo las exigencias que había, y al fin de cuentas yo lo que me estoy dando cuenta que buscamos comodidad, cultivos cómodos como el maíz y la remolacha, pues nos está dando un poco de calor de cabeza de tipo, bueno, pues enfermedades foliares, herbicidas que se nos van, y una serie de cosas que al final, bueno, pues te cansa. No sé si la culpa la tiene la industria, la culpa la tiene el agricultor, la Comunidad Económica Europea, no lo sé. Lo que sí sé es que se está reduciendo terreno y si el precio sigue bajando, pues no voy a decir que desaparezca, porque sería una pena, ¿no? Pero sí que estamos en unos años un poco convulsos del cultivo.
¿Crees que hay competencia desleal de otros países?
Hombre, básicamente yo lo que pasa en la Comunidad Económica Europea, tema de precios y todo, tampoco lo desconozco un poco. Competencia desleal, no sé, yo creo que estamos entrando ahora en una época, no solamente la remolacha, sino en el cereal, un poco globalización se puede llamar, no lo sé, pero estamos como muy a expensas de lo que se ocurre, de lo que ocurre en otros países, cuando antes se producía azúcar, éramos deficitarios, aunque a veces se producía bastante, pero al fin y al cabo yo no lo diría como competencia desleal. Yo creo que se puede llegar a decir cansancio de cultivo, y es algo que tampoco está bien expresado, pero yo lo veo como un poco así. ¿Qué? Bien sea porque nos han tratado a lo mejor no como queríamos, o porque hemos sido igual manipulados por la industria en algún momento.
¿Y qué le demandáis entonces, Javier, a las instituciones, autoridades, a los gobiernos?
A ver, es una pregunta difícil, te digo por qué. La remolacha es uno de los cultivos que más subvenciones ha tenido, por lo menos en esta zona. Entonces, claro, pedir más sobre la remolacha sería un poco quizás injusto respecto a otros cultivos que aquí en esta zona, llámese maíz o llámese alubias, aunque la alubia es menos, bueno, con menas hectáreas, pero bueno, las subvenciones que tenemos o ayudas que tenemos de la remolacha son bastantes. Pedir más es lo que te voy a decir, no sé, sería un poco injusto. Yo creo que lo bueno es que hubiera una regulación UNAMI, como había antiguamente, que en ambas partes podamos decidir y negociar, que no sea solo una parte la que realmente tome las decisiones en todo tema de precios y manipulaciones, me parece a mí.
Y muy rápidamente, ¿alguien quiere, por ejemplo, en tu pueblo seguir con la remolacha? ¿Hay relevo generacional?
Bueno, pues yo, a ver, tengo un hijo de 25 años, lógicamente, pues bueno, hace lo que hizo su abuelo, lo que está haciendo su padre, cultiva remolacha. Relevo generacional, sí que es cierto que cada vez se incorpora más gente, pero la gente que se incorpora quiere comodidad y quiere pues un poco ver las cosas claras. Cierto es que la remolacha también es un cultivo que partes con un precio que ya sabes de antemano y sabes lo que puedes o no sacar, que también es un punto a favor, pero claro, cuando son precios un poco irrisorios, pues te tira un poquitín para atrás. De todas maneras, según está el tema del campo ahora, sería muy difícil escoger o elegir cuál es el cultivo más rentable y si la remolacha merece la pena seguir o no. Yo, como le tengo tanto cariño y aprecio, claro que el cariño y aprecio no da dinero, pero bueno, yo creo que espero o tengo fe que se continúe con ella, aunque no estamos en los mejores momentos.
Pues Javier Pozo, uno de estos agricultores que se dedica al cultivo de la remolacha y lo hace en Villarín del Páramo. Muchísimas gracias por atendernos esta noche.
A vosotros un saludo, encantado.
Si te das cuenta, Iván, las cuestiones en el tema del sector agrario siempre se repiten. El tema
es
generacional, las caídas de precios, todos están viviendo la misma realidad.
Hay muchos productos que están igual, que están pasando lo mismo.
Gracias, Iván.
A ti.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
¿Ibarra?
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
¿Mayonesa?
¡Correcto! Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 10, las 9, si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.